en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que primero la vamos a felicitar a Rosana. Buen día, Rosana, ¿cómo te va?
Buen día, Matías, buen día, Mariana, y buenos días a los oyentes, y bueno, muchísimas gracias.
Doctora, bueno, la doctora Rosana Moreta.
Sí.
¿Dónde estás, Rosana, ahora, físicamente?
En General Pico.
Bueno, está calorcito y viento, debe ser como acá, ¿no?
¿Cómo?
Que debe haber calorcito y viento, como acá en Santa Rosa.
Sí, tal cual, efectivamente. Sí.
Mira vos. Bueno, la tesis era Análisis sociopolítico de propuestas educativas de grado a distancia en las universidades públicas nacionales argentinas.
Sí, así es.
¿Esto es en el contexto de la pandemia o es previo?
No, esto es previo. Esto es un trabajo que vengo desarrollando hace muchos años. Como lleva siempre un trabajo de doctorado. Y en realidad hago un análisis de la inserción de la educación a distancia en las universidades públicas argentinas, que ya tiene un largo recorrido, desde 1970 aproximadamente, dentro de las universidades nacionales, ¿no? Así que no tiene que ver con la pandemia, lo que pasa que ha adquirido otra visibilidad en este contexto la educación a distancia.
Por eso, en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces suele confundir la virtualización de la enseñanza, que es esto que pasó ahora, con la educación a distancia. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que hay entre uno y otro?
Bueno, en realidad la educación a distancia tiene casi dos siglos de historia, digamos, ¿no? A nivel mundial. La virtualidad ha venido a sumarse como una de las formas de educar a distancia, ¿no? Uh-huh. Pero la educación a distancia ha surgido fundamentalmente de la mano de la enseñanza por correspondencia y a través de otros medios en su momento, como el teléfono, la televisión, los distintos medios que han ido surgiendo, digamos, ¿no? Cada una con sus propias características se ha ido adecuando a las mediaciones, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tiene por detrás la educación a distancia es el sostén de una propuesta pedagógico-didáctica y política, por supuesto, uh-huh. Fundamentalmente un posicionamiento político de cómo se entiende la educación y cómo se entiende el derecho a la educación. Desde ese punto de vista también trabajo en mi tesis, ¿no? Pero fundamentalmente, por detrás de cada propuesta de educación a distancia, más allá de las mediaciones que utilice, es la propuesta política y pedagógico-didáctica que la sustenta.
Uh-huh. Ahora, te propusiste hacer en este trabajo de investigación un análisis de las condiciones sociopolíticas. Las políticas podrían inferirse más fácilmente porque, bueno, son los postulados que los ministerios hacen, que un Estado hace ahora. Socialmente, ¿qué correlato encontraste?
En realidad, al hacer el enfoque sociopolítico, lo que analizo es la concepción que se tiene acerca del derecho a la educación y, en ese sentido, cómo se definen las propuestas educativas de educación a distancia en las universidades nacionales, teniendo en cuenta ese sustento sociopolítico, ¿no? Ese sustento de concepción acerca del derecho a la educación. Entonces, basado en dos discusiones, en dos grandes líneas de discusión, entenderlo como un derecho individual, donde cada uno es responsable individualmente de poder acceder, y permanecer y egresar, la otra posición que está en discusión es entenderlo como derecho social, y en este sentido es cómo desde el Estado, desde las instituciones y desde la propuesta educativa en sí misma se hace cargo de poder garantizar y facilitar el acceso, la permanencia y el egreso con propuestas de educación a distancia, y eso marca diferencias sustanciales en una propuesta de educación a distancia. Por eso yo trabajé específicamente las carreras de grado vinculado con la gratuidad y el ingreso irrestricto, que no es habitual, por más que se dicten en universidades nacionales, por más que se ofrezcan en las universidades públicas, no es habitual que este tipo de propuestas sean gratuitas y con ingreso irrestricto, más allá de toda la historia que tenemos en nuestra universidad.
Y en ese análisis, digamos, el garantizar el acceso. ¿Hay un también, digamos, una consecuencia de egreso? Es decir, ¿que también se garantice el egreso con una propuesta de educación a distancia?
Pasa por casi todas las mismas dificultades que tiene la presencialidad. Ajá. Tal vez se suma alguna otra dificultad o limitación que pueda tener un estudiante que elige una propuesta a distancia porque no puede cursarlo de manera presencial, y esas mismas situaciones de trabajo, de distancia geográfica o las mismas limitaciones de atenciones de familiares, de tiempo dedicado y de autonomía para el estudio que pueda desarrollar, son las mismas que tiene la modalidad presencial, digamos. Es cierto que a veces existen intentos de empezar una carrera a distancia que después no se traduce en poder egresar, pero sí también es cierto que por más que se demoren en... puede existir procesos en el que se van demorando en la carrera, pero llegan al egreso. Uh-huh. Los índices de egreso son parecidos, digamos, a la modalidad presencial, en grandes rasgos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Rosana, ¿y quién es, cuál ha sido la población que usó esto, esta modalidad de educación a distancia? ¿Quiénes son? ¿Gente que vive en lugares aislados o simplemente por ahí gente que busca una mejor opción académica porque quizá en su provincia tiene una opción pero prefiere otra que está en otro lugar o en Buenos Aires? ¿Qué podemos conocer de la población objetivo?
Bueno, en realidad esto es variado. Yo en mi tesis no trabajé específicamente este tema, pero por conocimiento de las propuestas, existe distintos motivos por la elección de la modalidad. En algunos casos tiene que ver con que una oferta a distancia le posibilita hacer el cursado de una carrera, que no lo puede hacer porque no puede trasladarse a la ciudad donde se dicta o no puede cumplir con los condicionamientos del cursado presencial. En otros casos tiene que ver con personas que ya tienen algún título y que quieren fortalecer su formación. Y en otros casos tiene que ver con personas que viven en las mismas localidades donde se dicta la modalidad, pero que no pueden también cumplir con la presencialidad, ¿no? También depende de cuáles sean las ofertas. En el caso de los casos que yo estudié en la tesis, que estudié las carreras que dicta la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, la Universidad de La Pampa, y las que dicta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto, ofrecen carreras además gratuitas y con ingreso irrestricto, que eso también abre posibilidades que no tiene que ver solamente con la distancia, sino también con las posibilidades que da fundamentalmente de acceso estas características que tienen estas carreras, al igual que todas las carreras presenciales, pero que no es habitual en esta modalidad educativa en las universidades públicas de nuestro país.
Uh-huh. ¿Y qué opinás de que, por ejemplo, acá en La Pampa, con la oferta de la Universidad Nacional de La Pampa, haya personas que opten por pagar una universidad de afuera? Conocemos marcas, digamos, qué sé yo, Universidad Siglo XXI, la Blas Pascal, la Kennedy, creo que también. Bueno, habiendo la misma carrera en la Universidad de La Pampa, optan por pagar para hacer ese sistema de educación a distancia. ¿Por qué pasa?
Bueno, es un buen tema de investigación.
Sí.
En realidad no lo tenemos estudiado, que sepa yo. No.
¿Pero
no,
qué opinás?
Yo opino que, bueno, son elecciones que tienen que ver con posiciones personales, que tal vez tengan que ver con, al tener la disponibilidad de dinero para pagar, en algunos casos, en otros casos hacen muchos esfuerzos para pagar el arancel, pero también puede haber posibilidades que tienen que ver con la carrera que se quiere estudiar y que no existen las ofertas en nuestra localidad para que sean a distancia. Y en el caso de que sea la misma carrera, posiblemente tenga que ver con que en algunos casos brindan ciclos de complementación a partir de un título de base, y entonces termina siendo una carrera más corta para quien ya tiene un título. Pero para quien no tiene ningún título, no tienen esa posibilidad aún pagando. En otros casos, bueno, tiene que ver con elecciones de la carrera que quieran seguir. Uh-huh.
Rosana, ¿qué pudiste evaluar de, digamos, justamente de la otra parte de todo esto, que son los y las docentes? Es decir, ¿cómo fue a lo largo de todo el recorrido que has hecho en diferentes instituciones y con diferentes propuestas, el rol que les cabió, no sé si es la palabra adecuada, les cupo, ahí está, a los y las docentes en el diseño de estas estrategias?
Bueno, en realidad el lugar de los docentes es central en estas propuestas. De todas maneras, yo el análisis que hice fue de aquellos que fueron los grupos fundadores y que generaron las propuestas, ¿no? Uh-huh. En cómo lograron que surgieran estas propuestas y que se consolidaran, y estamos hablando de 20 años atrás. Uh-huh. Pero más allá del surgimiento después para poder poner en acto estas propuestas, para que se puedan dictar estas carreras, para que se puedan sostener y consolidar en el tiempo, es muy importante que los docentes y las docentes que están a cargo en estas carreras puedan formarse, puedan tener en cuenta las características de los destinatarios, adecuar sus propuestas a justamente a estas características de los destinatarios, pero fundamentalmente también de la modalidad educativa, de las mediaciones a utilizar, que han ido variando y fundamentalmente han ido variando mucho estos últimos años, pensando nosotros que en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Licenciatura de Ciencia de Educación, cuando comenzó la carrera, se trabajaba fundamentalmente con materiales impresos. Uh-huh. Y hoy día tenemos un campus virtual con desarrollos de entornos virtuales, y aunque se sigue sosteniendo el material impreso, para aquellos que no tienen la posibilidad de conectividad. Todo esto que, bueno, en este año de pandemia ha sido mucho más complejo y que ha generado o que profundiza desigualdades en aquellos que no tienen un buen acceso a la conectividad. Digamos, en estas propuestas educativas, sostener la posibilidad del encuentro presencial, esporádico, pautado pero en algún momento, o tener la disponibilidad del contacto con docentes por distintos medios y tener disponibilidad del material impreso es fundamental para aquellos que no tienen conectividad o que su conectividad no es buena. Bueno, esto la pandemia lo ha hecho muy visible porque, bueno, quien no tiene estos recursos le dificulta poder seguir el cursado de sus carreras.
Estamos hablando con María Rosana Moreta, que se doctoró con sobresaliente, eso no lo dijimos, ¿eh?
Ahí estamos.
Sobresaliente, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Ciencias de la Educación. Rosana, ¿y en tu investigación pudiste ver el tema de la radio en la educación a distancia?
No, la verdad que no fue un análisis específico. Ajá. Que hice. Como te decía, yo analicé el posicionamiento político de las propuestas, ¿sí? Como derecho a la educación, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, existieron propuestas donde la radio ocupó lugares muy importantes, no ha sido mi objeto de estudio, pero durante todo el siglo XX se ha utilizado mucho la radio en varias propuestas. Hay algunas que tienen que ver, que no son con universidades, sino fundamentalmente con alfabetización. En Brasil ha sido utilizado mucho la radio, por ejemplo, en educación popular para alfabetizar a poblaciones analfabetas, ¿no? Y en muchos otros países, también en Argentina, y de la mano de experiencias desarrolladas por organizaciones populares, en algunos casos por universidades, la Universidad de Luján, en la década de 1970 tiene experiencias de ese tipo, pero Latinoamérica fundamentalmente, basado por ahí por ahí no, digo, basado en perspectivas como las de Pablo Freire, más vinculadas con educación popular, se ha utilizado mucho la radio y después hubo inserción también de la televisión, sobre todo en procesos de alfabetización de personas que no habían accedido ni a la educación primaria, fundamentalmente.
Rosana, esta pandemia puso en crisis muchos paradigmas y la educación, que además continuó durante todo el año, no estuvo eximido de eso, ¿no? De esos cuestionamientos. Digo, ¿qué tiene para aportar la educación a distancia en repensar? Porque los muros, digamos, que presenciales, además de tener una cuestión positiva de contención, de encuentro, de contacto, tienen también todo el simbolismo de lugar del saber, de la estructura de la cátedra, de las jerarquías, etcétera. Eso, con la educación mediada por tecnologías, empieza a ser como a crujir un poquito. No sé si a resquebrajarse, porque falta mucho, pero a crujir. En ese sentido, de las conclusiones que vos sacaste analizando sociopolíticamente estos procesos, ¿Qué puntas se pueden aportar para un debate en ese sentido?
Bueno, en realidad la educación a distancia yo creo que tiene mucho para aportar. Uh-huh. Creo que tiene mucho para aportar y uno de los puntos fundamentales, pensándolo desde el punto de vista sociopolítico, es cómo asegurar, cómo convertir a la conectividad en un derecho. Uh-huh. Porque, digamos, si no partimos de esa posibilidad, en contextos como el que hemos pasado, no podemos hacer otra cosa que tratar de suplir de distintas formas lo que no estamos logrando porque no tenemos el contacto, digamos, que nos asegura la conectividad. Se ha hablado, digo, y esto también en relación a todos los niveles educativos, ¿no? Pensando que también la pandemia llevó a que, por ejemplo, tuviera que modificarse la Ley de Educación Nacional para que menores de 18 años pudieran tener educación a partir de lo que se llama educación a distancia, porque no estaba permitido legalmente que menores de 18 años tuvieran acceso a estas propuestas. Uh-huh. Creo que esto invita o lleva también a poner en discusión a la educación a distancia misma, qué es lo que permite, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que visibiliza, digamos, ha puesto en cuestionamiento, digo, o más específicamente en la universidad, ha puesto en cuestionamiento cómo armamos nuestras propuestas de enseñanza, pero también cómo acompañar al estudiante para que pueda, un estudiante que piensa, olvidémonos por un momento de aquellos que eligieron una carrera a distancia. Uh-huh. Pensemos en todos los estudiantes que eligieron una carrera presencial y de golpe tuvieron que adecuarse a esta posibilidad, digamos. Entonces también hay que pensar las propuestas de cómo orientamos a esos estudiantes para apropiarse de las formas de la educación a distancia. Ha puesto en cuestionamiento aspectos centrales en educación que siempre nos pone en discusión, que tienen que ver con la evaluación y si uh-huh. es posible evaluar o no es posible evaluar en educación a distancia, cosa que yo creo que sí, pero todo depende también de cómo son las propuestas, de cómo, de qué características tiene el área o la especificidad del conocimiento con el que estamos trabajando. Ha puesto en cuestionamiento todos los aspectos que tienen que ver con las prácticas, todas aquellos espacios o actividades curriculares de las carreras que tienen que ver con prácticas específicas, ha llevado a que han tenido que adaptarse de distintas maneras y aún así algunas no se puede trasladar a una forma a distancia aún, uh-huh. en algunos casos extremos. Creo que en otros sí se puede hacer propuestas diferenciadas, adecuadas, pero nos lleva a poder repensar mucho qué estamos haciendo también en la presencialidad. Claro. Nos invita a reflexionar y a poner en discusión también qué hacemos en la presencialidad y creo que eso nos va a contribuir y nos va a enriquecer para cuando volvamos a la presencialidad.
María Rosana Moreta, muchísimas gracias, felicitaciones por el doctorado. Y te volveremos a llamar.
Qué lindo que nos hagas pensar. Si eso bueno. Es lo mejor.
Ay, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la nota, gracias por las felicitaciones. Sí. Y bueno, a disposición, la verdad que hay mucho para reflexionar, hay mucho para discutir. No están, por supuesto, todas las respuestas, y es importante que las discutamos. Para reflexionar juntos y, bueno, poder mejorar la educación pública, que de eso se trata. Es la educación de todos y de todas, ¿no?
Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Era María Rosana Moreta, que defendió la tesis de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, titulada